¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean a Nuestras Voces, un programa audiovisual del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Tamara Terrazas.
Yo soy Anabel Holguín. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. De la misma forma, les recordamos los teléfonos de atención del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el 415-4152 y 415-6674, ambos con la 614. Nos encuentra de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en nuestra dirección Avenida Juárez, número 4107B, en Colonia Centro.
Y el día de ayer, 1 de marzo, se cumplieron 10 años del asesinato impune del abogado y defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez. Ernesto, junto a su compañera Estela Ángeles Mondragón, a través de la Asociación Civil Bogueraza, acompañó a la comunidad rarámuri de Baquiachi en el municipio de Carichí en la defensa de su territorio.
El asesinato de Ernesto Rábago fue perpetrado por personas desconocidas el 1 de marzo del año 2010 en las oficinas del jurídico de Bogueraza, AC. Hasta el momento las autoridades no han esclarecido su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables. Lo anterior, pese a las sospechas que vinculan este crimen con las acciones jurídicas y las movilizaciones pacíficas que Ernesto Rábago emprendió como parte de su labor de acompañamiento hacia la comunidad rarámuri en la defensa y recuperación del territorio de Baquiachi.
Y para la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, hoy por la mañana familiares de Ernesto Rábago, integrantes de las comunidades indígenas de Baquiachi, Chineachi y Bacusiachi, la Asociación Civil Bogueraza y representantes de otras organizaciones de la sociedad civil marcharán desde la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús hacia la Cruz de Clavos ubicada frente a las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua.
En el marco de estos 10 años de impunidad, el día de hoy nos acompañan en el estudio Estela Ángeles Mondragón, compañera de Ernesto Rábago y directora de Bogueraza AC, así como Karina Ortiz, auxiliar administrativa de esta misma organización. Quédese con nosotras, comenzamos. Gracias por seguir en sintonía de Nuestras Voces. Ya se encuentran conmigo en el estudio Estela Ángeles, compañera de Ernesto Rábago y directora de la organización Bogueraza AC. De la misma forma nos acompaña Karina Ortiz, auxiliar administrativa de esta misma organización. Muchachas, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
Ay, gracias por lo de muchachas. Claro. Gracias por invitarnos.
No, al contrario, a ustedes por acceder nuevamente a venir a este programa. Pues bien, ¿qué les parece si comenzamos de lleno con lo que nos ocupa el día de hoy? Platíquenos, por favor, ¿en qué año y bajo qué contexto comienza la lucha por la recuperación del territorio de Baquiachi?
Mira, la lucha por el territorio de Baquiachi yo creo que empezó por ahí de 1900. Los indígenas de Baquiachi nunca estuvieron conformes con que se les quitara, con que su territorio estuviera invadido por los ganaderos. Y decían ellos que tenían más de 100 años peleando. Pero ya legalmente o formalmente la lucha empieza en 1994, cuando con la creación de los tribunales agrarios, pues todos pensamos que era otra forma de ver las cosas, no tanta la corrupción que había, como existía antes de la llegada de los tribunales, que era en los tres niveles de gobierno. Baquiachi peleaba con autoridades federales, estatales y municipales por la recuperación de su territorio. O sea que formalmente se empieza con el juicio 79 del 95.
79 del 95.
Sí, el juicio 79 de diagonal 1995 en el entonces Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5.
De acuerdo. En el marco de esta lucha por el territorio de Baquiachi, justamente aparecen ustedes como parte, como integrantes de la organización civil Bogueraza.
Incluso así surge Bogueraza por la defensa del territorio, como una cobertura para los que hacíamos defensa de territorio. Fue planeada por el entonces sacerdote redentorista Francisco Cuaya Tapia y gente de Huehuecherare, Rarámuri de Huehuecherare y de Baquiachi. Así se fundó Bogueraza.
De acuerdo, así es como se funda Bogueraza. Y entonces pasamos a la siguiente pregunta. En este marco, en este contexto de lucha por el territorio de Baquiachi, ¿quién fue el abogado y defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez?
¿Quién fue? Yo podría decirte que era un defensor, que éramos defensores sin saberlo. Ernesto nunca se creyó, como yo tampoco me asumía, como defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas. Nosotros hacíamos lo que ellos querían, lo que ellos no podían hacer. En ese contexto, Ernesto pues era el asesor, diría un ex cura, Francisco Santa Cruz, que era el que siempre estaba ahí, el que a las 12 de la noche llamabas y ahí estaba en el despacho. A las 2 de la mañana hablabas, ahí estaba en el despacho. Siempre tenía la palabra que nos iba a recuperar a todos, que nos iba a hacer reponernos de todo lo que habíamos pasado durante el día o en la mañana. A las 8 de la mañana ya estaba ahí en el despacho. Diría Ernesto, era el que siempre estaba ahí para lo que quisieras.
Entregado a la causa, siempre al pie del cañón.
Siempre al pie del cañón. Quiero decirte que mucha de la problemática por su defensa, por la defensa de Ernesto cuando lo asesinaron, era que no era licenciado en Derecho, que no era abogado. Y yo les decía que en estricto sentido, Ernesto era un abogado. No era licenciado en Derecho, no. Él era licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Decía que él era un político de carrera y lo era. Eso era Ernesto. Pero era el que siempre estaba ahí para lo que quisiéramos.
Muy bien. Y bueno, Ernesto lamentablemente fue cobardemente asesinado el 1 de marzo del año 2010. ¿En qué circunstancias ocurre este crimen? ¿Cuál fue el contexto que rodea este asesinato?
Nosotros siempre vimos, y así lo hicimos ver a las autoridades, que fue por la defensa del territorio de las comunidades indígenas de Huehuecherare y de Baquiachi. Una luchaba Huehuecherare por 21.000 hectáreas, 20.000 y fracción, y Baquiachi nunca supimos realmente cuánto territorio era el invadido, porque había por el lado sur de Baquiachi, peleábamos 7.800 hectáreas aproximadamente, se las peleábamos a los ganaderos de Nonoaba. Y por el otro lado teníamos la invasión más fea, porque estaban por todo el territorio de Baquiachi los ganaderos de Carichí. En ese contexto se da no solamente el homicidio de Ernesto, sino la tentativa de homicidio de mi hija, el 18 de febrero del año 2010. Nosotros, desde esa tentativa, nosotros sabíamos, yo sabía que era, o intuía que era por la defensa del territorio, que era por el trabajo que yo estaba haciendo. Así lo hicimos ver al entonces su procurador general del estado, Eliodoro Araiza. No me creyeron. Ellos dijeron que sí, porque había sido una pistola, una 25, y que si hubiera sido de la sierra, si hubiera usado un arma más grande. Siempre dije yo que si quería despistar, pues no iba a traer un AK-45, un rifle o algo así, ¿no? No. A mi hija, ahora el 18 de febrero, yo le dije, cumples 10 años de vida, porque el balazo iba a su cabeza. Nunca se hizo nada, como tampoco se hizo por el incendio del despacho. Las dos bombas Molotov cayeron ahí y ahí se quedaron. Yo dejé buen rato, toda esa noche de ese día 28 de marzo, yo dejé ahí, ¿qué diríamos?, los indicios, todo lo que había ocurrido. Cuando Ernesto regresa y dicen que van a venir más tarde a ver qué pasó aquí, no, le dije, ya no vinieron. ¿Por qué? Le digo, pues si me estás hablando que no quería ni levantarte la denuncia porque no somos dueños de la casa, que tenía que ir el dueño de la casa. Le digo, que no entienden que el daño lo estamos sufriendo nosotros, que somos los que estamos rentando. No quisieron. Yo recogí todo, los que de alguna forma hemos participado en las luchas que nos hemos dedicado toda la vida a ser defensores, sabemos a qué huele. Ese olorcito nunca se te va a quitar, nunca se te va a ir. Y ahí quedaron los rastros pintados en el patio del despacho, donde cayeron las dos bombas. Curiosamente, ese día hicieron más daño los bomberos para abrir la casa, el despacho, que lo que hizo el incendio, porque son muros muy gruesos, muy, muy gruesos, que no permitieron la entrada del fuego hacia adentro del inmueble. Pero en ese contexto se da el homicidio de Ernesto. A los 10 días de la tentativa de homicidio de mi hija, se da el homicidio de Ernesto.
Y posteriormente el atentado con bombas en el despacho de las oficinas de...
No, Bucaraz. Antes.
¿Fue antes también?
Fue antes. Fue primero una campaña de desprestigio. Sí. Hacia Ernesto, hacia mi persona y hacia el sacerdote y el entonces primer gobernador. Fue una campaña de desprestigio, o sea, fue escalando. Posterior al homicidio de Ernesto, los atentados siguieron y llamadas por teléfono bajaron de tono, sí, pero no en cuanto a las agresiones. Pues una piedra de unas 30 toneladas, 50 toneladas que me arrojaron el 10 de abril de ese 2010 y querida sacar del camino, desbarrancarme. O sea, eso no cesó. Y no cesó por la impunidad que campea en el Estado. Nosotros siempre dijimos que toda la inseguridad que priva en el Estado es por la impunidad, porque nunca se hizo nada, nunca se castigó a los culpables, a pesar de que nosotros señalamos quién era el responsable. Incluso señalábamos al autor intelectual del homicidio de Ernesto y de la tentativa de homicidio de mi hija.
Justo, bueno, ya de alguna manera hemos abordado este tema. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades mexicanas posterior al asesinato de Ernesto? Pues por lo que veo, absolutamente ninguna.
Nada. Mira, no hicieron nada por el incendio del despacho. No hicieron nada hasta después acumularon la tentativa de homicidio de mi hija con el expediente de Ernesto. Pero incluso ese primero de marzo yo había ido a discutir con la agente del MP que entonces llevaba el asunto de mi hija, porque no querían levantar la denuncia. Por el contrario, era amedrentamiento, asustarla, decirle, piénsalo bien, porque si levantamos algún acta, vamos a llamar a tu hijo, vamos a tener que traerte. Los malandros saben dónde vives, saben dónde estás, pueden regresar y ejecutarte. O sea, lejos de hacer su trabajo, pretendieron asustar a mi hija. Hasta yo le dije, oye, pues si no venimos aquí a que le digas lo que le puede pasar, eso ya se lo dije yo, ya sabe lo que le puede pasar y precisamente para que no pase, estamos aquí. Pero les valió. Ya después vino lo de Ernesto y fue, no sé, estar en la entonces Procuraduría creyendo que algo iba a pasar. Ni siquiera fueron a hacer un levantamiento de la escena del crimen real, más que pues todavía el actual fiscal zona centro, pues todavía están los orificios en el sprint de la puerta del despacho, que en lugar de redonditos los hizo cuadrados con una pluma Bic. Yo todavía cierro mis ojos y lo veo haciendo eso, metiendo y dejar todo como estaba dentro. Yo no toqué nada. Los lentes de Ernesto se los quitó, los puso en el calentón y ahí duraron más de 8 días hasta que el sacerdote con el que trabajábamos los lavó porque todavía estaban llenos de sangre. Yo no había dejado que agarrara nada para que no contaminaran la escena del crimen. Hasta después de 8 días se limpió el piso y todo lo que había quedado ahí. O sea, un trabajo perfectamente mal hecho. Perfectamente mal hecho o que no se hizo también, cosas que no se hicieron.
La inacción absoluta de las autoridades, el desinterés, lo que hizo
la inactividad.
Que este crimen, como tantos otros, continúen en la impunidad.
En la impunidad.
Qué lamentable, Estela. Bueno, justamente y en relación a esto que comentas, Estela, debido a las amenazas y agresiones de las que has sido constantemente víctima, vinculadas a tu labor como defensora del territorio de las comunidades indígenas que desde Bogueraza acompañas, cuentas tú con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también eres beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas de Derechos Humanos y Periodistas. Estela, en este sentido, ¿qué tendrías que decir a las autoridades mexicanas respecto al desempeño que han tenido en la materia y a raíz de estas agresiones y amenazas que nos comentan, que han sido comunes en tu historial de vida?
Mira, yo lo que les diría a las autoridades, que esas medidas no sirven de mucho. No son una caja de cristal o una, no sé, donde pudiéramos resguardarnos. Yo traigo siempre en mi bolsa un botón de pánico, que no sirve para nada, porque en la sierra no me sirve, y no me sirve porque si lo activo no va a sonar. Y yo no creo que en 20 minutos, 30 minutos llegue la policía donde estoy. Eso sí, para localizarme. Si algo me llega a pasar, que me dejen tirada por ahí, pues a lo mejor y sí. Si va a ocurrir ahí en la sierra, dudo mucho que pudieran localizarme. También traigo un localizador, un GPS, que ese sí lo activo en cuanto salgo de aquí y que voy para la sierra. Pues sí lo pongo. Y yo últimamente me acompaña de la policía ministerial por precisamente la campaña de desprestigio que se hizo en mi contra por 16 millones de pesos que supuestamente defraudé al ejido Huehuetzerare. Quiero decirte que ese recurso se le da a la comunidad indígena de Huehuetserare, porque no había la manera en que el gobierno federal cumpliera con la obligación real de entregar las tierras al ejido Huehuetserare, las tierras que le habían faltado de entregar 20.000 hectáreas. Esa fue una lucha de, podríamos decir que hasta de Estela Ángeles Mondragón sola, porque en esa lucha ni el licenciado Ernesto Rábago creía. Ellos creían que no iba a poder ganarle al Estado mexicano 20.000 hectáreas que le habían faltado de entregar al ejido Huehuetserare. Y el día de la audiencia de ley, nada más estábamos el entonces comisariado ejidal, Patrocinio y yo, sentados en la sala de audiencias. Y la lucha empezó después, más bien siguió con Estela sola y con la gente de Baquiachi apoyando esa lucha de los Huehuetserare. No les interesaba, ya que se ganó y que se obtuvieron los 16 millones de pesos, fue que aparecieron la gente de una organización política que ni siquiera quiero mencionarla para no hacerle el caldo gordo. Aparecieron diciendo que yo había quedado con 16 millones de pesos, que me había ido del Estado, porque no solo lo dijeron en Huehuetserare, también lo dijeron en Baquiachi, que me había ausentado de aquí, que me habían ido a buscar al despacho y que el despacho estaba vacío. Incluso una chiquita de Baquiachi le habló a Karina para preguntarle si seguía trabajando en el despacho y con quién, porque yo me había ido. Pues aquí estamos. Si yo tuviera los 16 millones de pesos o me los hubiera quedado, no andaría mendigando en el Hospital Central, el sistema de salud, porque yo era beneficiaria del Seguro Popular. Si tuviera los 16 millones, hace buen rato que me hubiera ido a donde tendría que irme a conseguir el órgano que me hace falta con esos 16 millones de pesos. En el caso de Baquiachi, no solo y aquí ya estamos abordando otro tema, me acusaron de haber vendido las tierras que yo había ganado por 20 vaquillas y 2 toretes, un angus y un brangus, y un cheque notariado de 240 y tantos mil pesos, 249 mil pesos. A mí se me hizo un absurdo porque en el caso de Baquiachi utilizaron a 5 indígenas que uno de ellos había sido gobernador y un auténtico luchador, defensor de la tierra, y ahorita lo único que les interesa es el dinero. El ejido Baquiachi, con el territorio recuperado, pues adquirimos vacas. Teníamos ahorita alrededor de 200 vacas que se pensaba hacer un ejido productor de
sus propios alimentos.
Y que no fueran corimeros, esa era la idea. Con la entrada de esta gente en Baquiachi y Huehuetserare, adiós proyectos de chivas lecheras, adiós proyecto de las vacas. Se iba a hacer el primer reparto en noviembre, no lo quisieron, quieren dinero y eso es lo que se está haciendo. Ya hubo los primeros repartos hace 3 domingos, se entregaron a cada ejidatario 8,000 pesos y conforme vayan avanzando se van a ir entregando hasta que se acabe el recurso. Vender las vacas, porque además no las quieren dinero, pero no quieren trabajar, no quieren cuidar las vacas. Y hay palabras en la denuncia que presentaron en Mincota, porque además están todavía las denuncias, los de Baquiachi utilizan palabras como confabulados, 2 palabras que no existen en Rarámuri.
En la cosmovisión, en la cultura.
No existen. O las utilizó la traductora o las utilizó el que está levantando la gente del Ministerio Público.
Pues terrible, Estela, que justamente en un país como el nuestro, en el que son cuestión de todos los días estas campañas de desprestigio, de calumnias hacia las personas defensoras de derechos humanos que están ahí al pie del cañón dando la cara, ¿no? Dando la vida en muchas ocasiones justamente por la labor que defienden. Y bueno, el Estado de Chihuahua no es la excepción. También aquí se suscitan este tipo de agresiones como las que bien nos acabas de comentar. De calumnias, agresiones, amenazas y campañas de desprestigio y difamación.
Pero mira, yo aquí digo, ¿qué le costaba a esta organización, en lugar de atacarnos, ver lo que se ha hecho por esas comunidades indígenas? Yo no creo, fuera del estado de Chihuahua, pues se ha visto lo relevante que fue para las comunidades indígenas, no solo del estado de Chihuahua, del país, y que nos inviten, porque no hay un precedente similar como Baquiachi, que hubiera ganado 33 juicios. Ganamos 33 de 33 y que que se hayan ejecutado las sentencias. Yo con eso amenazaba cuando la entonces Procuraduría, que no nos querían dar acompañamiento para ir a ejecutar, porque además las sentencias se autorizó la ejecución con la fuerza pública, y que aquí no se haya visto lo trascendente que fue para las comunidades indígenas, no solo ganar esas sentencias, esos juicios que donde éramos demandados nosotros, y que se revirtiera y que nos entregaran las tierras, que se entregaran esas tierras a los Baquiachi, que 32 juicios se hubieran ganado sin mayor, bueno, con muchos años de lucha, pero que no se vea eso, que vea nada más el dinero, que quieran que la gente siga sumida en la miseria. Yo decía ayer a un compañero, a un amigo enfermero, que da la impresión que esta gente quiere que los rarámuri no salgan de su pobreza, no salgan de su miseria, porque decían los otros, va a haber dinero, pero después de trabajar esas vacas, pero sin trabajo, ¿cómo vas a hacer producir a los animales?
Sí, es una cuestión muy asistencialista, al final del día, que no les permite a ellos continuar adelante, producir, como decíamos, pues sus propias ganancias, sus propios recursos, a partir del trabajo.
Otra cosa que hemos dejado en el Estado, y digo dejamos porque antes de Baquiachi, tú entrabas a una audiencia donde hubiera indígenas y no entraban los traductores, no había traductores. Y nosotros hicimos que el Tribunal Agrario llevara a los traductores. Los indígenas de Baquiachi estuvieron asistidos por traductores del entonces de la CDI y después por la Tarahumara. Pero ahí estaban. Que las sentencias de Baquiachi se hubieran traducido al idioma rarámuri, aunque fueran los resolutivos. Eso es muy importante para nosotros. Es una conquista del pueblo de Baquiachi y que le hace un legado a los demás indígenas del estado de Chihuahua.
Claro, sienta un precedente en términos culturales.
Sienta un precedente.
Que justamente les hace parte del sistema de justicia del cual finalmente forman parte.
Y mira, a mí se me hace un absurdo que mejor vengan de Japón a entrevistarnos, porque se supo de nosotros por allá que de Alemania han venido y que de Chiapas nos hayan invitado a la escuelita de los de donde dicen que soy yo, que me han dicho siempre que soy de Chiapas, de la escuelita de los zapatistas, para que fuéramos a hablar del triunfo de Baquiachi, sí, cómo fue que hicimos. Y yo le digo que mucho fue por los Baquiachi. Porque antes no me invitaban a mí, invitaban a los Baquiachi, pero los Baquiachi sin Estela, pues no iban. Y me dicen, ¿tú no vas? No, los invitan a ustedes. Cuando me invitaron, nos invitaron juntos, desgraciadamente para mí se me ocurrió enfermarme y no pude ir y le tuve miedo a un piquete de mosco y que me diera el dengue. Y les digo, no, me pica ahorita un mosco y me da el dengue. Claro. Pero sí.
Pues qué relevante, ¿no? Que te hayan invitado a un país tan diferente, incluso del nuestro, la cultura asiática en este caso, que allá seas portavoz de estos casos tan emblemáticos y no sean visibles aquí en nuestro propio estado,
aquí en el estado,
en nuestro propio país. Qué lamentable. Estela, ya un poco lo has comentado a lo largo de la entrevista respecto a los juicios ganados, las hectáreas recuperadas. No sé si pudieras, por favor, resumir de nueva cuenta en todos estos años de lucha por la recuperación del territorio de Baquiachi y a pesar de las tragedias que se han ido suscitando sobre la marcha, ha habido resultados favorables. Entonces, resumiéndolos y un poco como volviéndolos a retomar, que ya los has mencionado en la entrevista, ¿cuáles han sido estos resultados favorables que a partir de Bogueraza han obtenido en tantos años de lucha por la recuperación de este territorio?
Pues mira, hemos recuperado con los mestizos, con los ganaderos de Carichí, aproximadamente 21,000 hectáreas, que tenemos ahorita en parte de ellas nuestras, bueno, las vacas del ejido Baquiachi. Para nosotros es muy emblemático, y voy a hablar de Miroslava, porque por Miroslava nosotros obtuvimos un triunfo penal en Mesa del Divisadero, que estaba en lucha en juicio agrario, pero que había una restricción por parte del tribunal de dejar las cosas como estaban, y que aquellos las pues metieron vacas y nos denunciaron, metieron un cerco. Por el trabajo de Miroslava pudimos demostrar en materia penal que se habían vuelto a meter y que ahí estaban las vacas, porque además había un torete muy bonito, que Miroslava decía, mira, hasta me pone su trasero para sacarle la foto. Con las fotos de Miroslava ganamos ese juicio.
Sirvieron como evidencia para ganar ese juicio.
Sí, sí, sí.
Bien. Estela, ahora que tocas este punto, ¿cuál sería el legado de Ernesto Rábago? Sabemos que año con año se realiza esta marcha, esta manifestación, pero también esta fiesta, donde participan comunidades indígenas de Baquiachi en la conmemoración de los años transcurridos a partir del asesinato impune de Ernesto Rábago. Y también por ahí, por lo mismo, por lo que acabas de comentar, también se incluye muchas veces la fotografía de Miroslava Bridge Belducea. Y bueno, ¿qué significado tiene para estas comunidades indígenas que ustedes acompañan esta celebración, esta conmemoración y desde luego esta exigencia de verdad y justicia a 10 años en este caso del asesinato de Ernesto Rábago? ¿Cuál es el significado para estas comunidades?
Para nosotros es pedir justicia. Queremos justicia, verdad, y nosotros decimos, y castigo para los responsables. Si tú hubieras visto durante los juicios agrarios al que nosotros responsabilizábamos de autor intelectual del homicidio de Ernesto, cómo se escondía, cómo llegó disfrazado. Si lo hubieran citado a declarar, otra cosa hubiera sido en materia penal. Para nosotros es venir y hacernos presente y saber que sepa el gobierno que aquí estamos, que a 10 años del homicidio de Ernesto seguimos exigiendo justicia. No solo venía Baquiachi, venía Baquiachi, Huahuacherare, Chiniachi, y un tiempo que venían también de acá de Huacariachi, nada más que los recursos son pocos, son escasos, y quiero decirte que en la mayoría de los casos se mueven ellos. Nosotros buscamos la manera de que la asociación Bogueraza se pague el camión y buscamos apoyos. Este año pedimos algunos apoyos, pero no fue posible. Las organizaciones no gubernamentales son las que nos apoyan, en este caso el CEDEM, la red TDT, Todos los Derechos para Todos y Todas, Mujeres por México, COSIDAC y otras más que
suman, que alzan la voz por justicia y verdad.
Y verdad, castigo. Porque ¿de qué nos sirve? ¿Qué es la justicia? No es darle a cada quien lo suyo, que es el concepto más pobre que tenían los romanos, ¿no? A cada quien lo suyo. Si todos respetáramos lo que es de nosotros, lo que es de cada quien, no habría estos asuntos. Yo insisto, el homicidio de Ernesto se da en el contexto de la defensa por el territorio, por el trabajo que hacía yo. Ernesto era más el que arrastraba el lápiz, el que estaba en el despacho. Yo les decía que yo era la parúame, yo era la peleonera, la que iba a la sierra y peleaba, la que iba a la sierra y era la peleadora callejera, por decirlo, era el técnico y la ruda. Así éramos, pero éramos un equipo de trabajo. A mí, cuando matan a Ernesto, me quitaron la mitad de mi cuerpo. Bogueraza, éramos 5 gatos, 3 curas, Ernesto y yo. Pero en el trabajo de arrastrar el lápiz, pues a mí me tocó después hacer el trabajo de campo y el de arrastrar el lápiz. Éramos un equipo.
Eran un equipo y desde luego con su pérdida, pues se descompensa bastante este equipo.
A mí me quitaron la vida, dije yo, el alma. Yo creo en el alma y decía un cura que no había alma. Le digo, pues yo la tengo rota. Sin embargo, quiero decirte que yo conocí después del 2010 a Manuel, al entonces presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, a Manuel Fuentes, que les digo que me ayudó a recoger mi alma y a pegarla. Cada cachito lo fui pegando, porque aquí se discutía si Ernesto era o no abogado. Él, sin cuestionar si Ernesto era o no abogado, éramos abogados los dos, dijo. Y nos ayudaron y empezó a moverse. Incluso a la primera marcha que se hizo para protestar, vino él y dijo, si tú no hubieras salido a protestar, yo te hubiera sacado y te hubiera llevado a que protestáramos los dos solos frente a Palacio de Gobierno. Como quiera, no sirvió de mucho que protestáramos, pero yo creo que por lo menos cada año, cada primero de marzo, somos una piedra en el zapato, somos el cuchillito de palo contra el gobierno. Que la fiscalía sepa que no importa los procesos que hagan contra Estela, traigo 2 procesos penales pendientes por la difamación que hicieron sobre los 16 millones y lo de Baquiachi. Vamos a seguir peleando hasta conseguir justicia o hasta que Dios, el honorúgame, me deje vivir. Este año lo vamos a hacer el día 2 de marzo. El día 2 de marzo se va a hacer de nuevo la marcha. Una misa, iba a decir, en la Sagrada Familia, ¿no? En el Sagrado Corazón. En el Sagrado Corazón, oficiada por el sacerdote jesuita Javier Ávila, mejor conocido por el Pato, por nosotros. Previo a eso va a haber una danza de matachines y pintos afuera de la iglesia, y de ahí vamos a venir caminando a hacer una parada en la fiscalía y
hasta la Cruz de Clavos.
ahí enfrente vamos a hacer otra parada y después ahí comen para los rarámuris. Es la fiesta de Ernesto. Es la fiesta que no van a dejar de hacer. Pues quién sabe, el año pasado yo creí que ya no se hacía y de repente se organizó muy rápido.
Y fue posible. Bien. Estela, ¿algo más que te gustaría añadir respecto al legado de Ernesto Rábago o cualquier otra situación de los temas que hemos estado tocando? ¿Algo más en lo que te gustaría ahondar o compartir con el público que nos observa?
Te iba a decir que yo no soy ratera. No. Yo creo que eso es hacerle el caldo gordo a la gente difamadora. Como quiera, quienes nos conocen saben que no somos ningunos defraudadores ni nos hemos aprovechado de la gente, como dicen los que presentaron la denuncia, que Estela se queda con los programas de gobierno de federal, estatal y municipal que le llegaba a los Baquiachi. Yo quiero decirte que Estela jamás, jamás se ha comido algo que no haya ganado, que jamás ha defraudado a nadie, menos a un rarámuri, que la idea de Bogueraza, la de Miroslava, la de Ernesto y mía, era que fueran autosuficientes. Yo siempre he dicho, y eso lo voy a sostener toda la vida, que a los indígenas de todo el país los agarran por la panza, que habemos muchos, muchos defensores, muchos vividores disfrazados de defensores, y que con esa bandera de defensores vamos y pedimos para los rarámuri, que no es el caso de Bogueraza. Bogueraza no se sostiene con las dádivas de gobierno federal, con ninguna dádiva de ningún gobierno, ni de federal, ni estatal, ni municipal, que ha sabido sostenerse. A lo mejor desaparecemos por falta de recursos económicos, pero nunca, nunca se ha quedado con un dinero que se le den a los indígenas, ni de Baquiachi, ni de Huehuecherare, ni de Nararachi, de ninguno.
Desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres estamos con ustedes y les acompañamos. Sabemos, Estela, no tendrías que decirlo, acompañamos por el contrario al público a que se entere y siga de cerca las movilizaciones que desde Bogueraza se organizan.
Y los invitamos, invítalos.
Exactamente, les invitamos a que participen en la marcha, en esta manifestación pacífica.
A las 11 de la mañana es la misa.
En la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y terminando la misa alrededor de las 12 del mediodía, a partir del Sagrado Corazón de Jesús, se marcha rumbo a la Fiscalía General del Estado sobre el Paseo Bolívar, y de ahí se asiste después a la Cruz de Clavos frente a las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, con integrantes de Bogueraza AC, integrantes de las comunidades indígenas que acompañan y otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil, justamente para esto, para la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Sí?
Y castigo,
que no quede el crimen en la impunidad, y castigo a las personas responsables, a los culpables. ¿Correcto, Estela?
Que por ahí andan,
en la impunidad absoluta, efectivamente. Bien, pues Estela y Karina, les agradecemos infinitamente por haber asistido al programa del día de hoy. Y pues nada, sepan que tienen aquí las puertas abiertas siempre que deseen regresar y compartirnos la actividad que desde Bogueraza tan genuina y legítimamente realizan en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de nuestra entidad. Muchas gracias.
Difunde Baquiachi, es un precedente para las comunidades indígenas, que quienes creemos en la justicia, tarde que temprano se nos entrega.
Exactamente, tarde que temprano la justicia llegará. Y mientras tanto, seguimos en la lucha.
Seguimos en la lucha.
Bien, pues Estela, Karina, muchas gracias por haber asistido al programa del día de hoy. Y pues continuamos para dar cierre con esta emisión.
Guaruma tetaraba.
Guarumara
tetaraba. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Guarumara?
Guaruma tetaraba.
Guaruma tetaraba. Guaruma tetaraba. Continuamos. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces del día de hoy, en el marco de los 10 años del asesinato impune del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez. Estuvieron con nosotras en el estudio Estela Ángeles Mondragón, compañera de Ernesto Rábago y directora de Bogueraza AC, así como Karina Ortiz, auxiliar administrativa de esta misma organización.
Acompáñanos en nuestro próximo programa el día martes 10 de marzo en punto de las 12 del mediodía. Siga nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook del CEDEM. Tendremos información relevante en materia de derechos humanos y hablaremos sobre los retos y desafíos que obstaculizan la igualdad de género en nuestra entidad con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Visítenos también en nuestro horario de oficina de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Avenida Juárez número 4107B en Colonia Centro. O bien comuníquese a los teléfonos 614-415-4152 y 614-415-6674.
Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Agradecemos también al equipo de producción y realización Estudio Vainilla. Mi nombre es Tamara Terrazas.
Yo soy Anabel Holguín, gracias por acompañarnos, nos vemos y escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.